Revistas en la Red.
Hola, les hablo Horacio Coan para presentarles un programa más de Revistas en la Red. Me acompaña Maya Gabriel, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por Internet a la Casa de Buena Prensa Judía Mundial. Hola, Maya.
Hola, Horacio, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué has seleccionado para este programa.
Pues, como siempre, se trata de distintos medios. En esta ocasión, hemos elegido Francia y los Estados Unidos. En las últimas ediciones hay un conjunto de artículos muy interesantes, en los cuales, por supuesto, hay temas para todos los gustos.
Como siempre, imagino. Bueno, ¿y por cuál empezamos?
Arrancamos con una buena noticia.
Genial.
Cómo se extrañan las
sí,
buenas noticias,
gracias,
¿verdad?
Gracias, Horacio.
Bueno, el semanario parisino Tribune Juive, que había desaparecido de los kioscos después de una liquidación judicial en julio de 2003, vuelve a aparecer. Lo hará a partir de septiembre bajo el título de TJ, que esto podría decir en francés, pero así me gusta más, TJ, y en formato mensual. Aunque la empresa editora ha cambiado, su director continuará. Es el periodista Iván Levay.
Bueno, pues muy buena noticia y le damos la bienvenida desde aquí al nuevo Tribune Juive y esperamos que vaya muy bien.
Y ya que estamos en Francia, vamos a seguir con otro medio galo. No un medio galo, sino un medio de comunicación galo. En esta ocasión es la página digital de la Comunidad Judía de París, cuyo título es justamente Comunauté Online. En la edición del 17 de marzo, informa que Mein Kampf, el libro brutalmente antisemita de Adolf Hitler, ha alcanzado esa semana el cuarto puesto entre los libros más vendidos en Turquía. Este triste récord, que alcanza particularmente a los lectores jóvenes, se explicaría por un recrudecimiento del antisemitismo en un país con tradición de buena acogida a los judíos perseguidos. Según el editor, que se llama August Tektas, que es el responsable de esta iniciativa editorial, se trata simplemente de una operación comercial de éxito que no persigue otro fin que el de ganar dinero.
Uf.
Claro, Silvio Badia, que es el presidente de la comunidad judía turca, que es una comunidad de 22.000 miembros, se ha declarado lógicamente irritado. Yo creo que esta palabra irritado es un poco floja para definir el tipo de reacción que justo manifestar, ¿verdad?
Mm.
Pero él dice que está irritado por este recrudecimiento del interés de los lectores turcos por Mein Kampf. Y se sorprende también de que un libro de 500 páginas pueda venderse a un precio tan bajo.
Sí, es curioso eso.
Sí, claro. El artículo termina diciendo que los judíos de Turquía no han olvidado que en noviembre de 2003, en Estambul, dos sinagogas han sido atacadas en sendos atentados terroristas islamistas que han dejado 25 muertos y centenares de heridos.
Pues es una lástima que después de la buena noticia de Tribune Juive tengamos esta, ¿no?
Así es, nada buena, querida Maya, pero en fin, este programa no es sino un pobre reflejo de la realidad judía. Siempre hay noticias buenas y siempre hay noticias malas, como en nuestra historia, como en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a comentar ya un artículo muy interesante que publica un medio decano de la prensa judía de los Estados Unidos y uno de los de mayor tirada. Se trata de Chicago Jewish News. El artículo se titula, en mi mediocre traducción al inglés, o del inglés al castellano, perdón, Vida y muerte. Para los judíos, la halajá echa luz sobre el caso Schiavo. Schiavo, que en Estados Unidos pronuncian Shaivo. En fin, y lo firma una de sus periodistas estrella, que se llama Joan Palmer.
Bueno, esto es un tema un poco delicado y caliente, desde luego.
Sí, nos vamos a meter en un tema difícil. Este artículo no ha perdido, considero yo, actualidad, pese a la muerte de su protagonista. En fin, comienza diciendo que en el debate legal y moral sobre si reconectar o no a Terry Schiavo, y lo voy a pronunciar así en italiano, si me disculpan, esta desconexión o no al tubo que la mantenía con vida, los estudiosos judíos, dice el artículo, han vuelto a la halajá, es decir, a la ley religiosa judía para orientarnos. Cherry Schiavo, la mujer de Florida con daño cerebral irreversible, cuyos parientes han batallado durante años en las cortes de los Estados Unidos sobre si mantenerla o no artificialmente con vida, se ha convertido en centro de un debate en el que parece empezar más las cuestiones emocionales que las legales. Sus padres, Mary y Robert Schindler, son católicos, aunque muchos de sus más fervorosos apoyos provienen del fundamentalismo protestante. Los Schindler querían mantener a su hija entubada. Su marido, Michael Schiavo, abogaba por su desconexión para que su esposa pueda morir de muerte natural. En fin, las voces de rabinos judíos que expresan opiniones alágicas divergentes son, sin embargo, unánimes en no aceptar que se sume este caso al debate público sobre el aborto, como han hecho muchos representantes del cristianismo conservador. En un extremo del espectro, el rabino Avi Shafran, ferviente ortodoxo de Agudat Israel de los Estados Unidos, sostiene que desde el punto de vista alágico lo más importante es el compromiso con mantener la vida. La postura clásica y tradicional del judaísmo. Para este rabino, si bien hay momentos en que ciertas intervenciones están alágicamente contraindicadas y en las que no debe prolongarse el acto de morir con ciertas drogas, por ejemplo, en el caso Schiavo no se está actuando in extremis con un paciente que se está muriendo, dice él. Por su parte, para el rabino Zvi Hirsch Weinreb, vicepresidente ejecutivo de la Unión Ortodoxa, no está permitido ejecutar ningún acto que detenga la permanencia viva de una persona. Así de tajante. Este rabino comparte la opinión de Rabbi Shafran en cuanto a que los deseos de la familia y aún del propio paciente son irrelevantes. Oh. Sorprendente,
sí,
¿verdad?
Sí, mucho.
Para el rabino Zvi Hirsch Weinreb, hay otra opinión. Por su parte, el rabino David Feldman, que se ordenó de modo ortodoxo y se define como tradicional, pese a dirigir un centro judío de la corriente conservadora, también opina que la disputa entre los padres de Terry y su marido no hace ninguna diferencia desde el punto de vista de la halajá. Este rabino sostiene que el único caso en que sería aceptable remover un artilugio médico que mantiene con vida a una persona sería para evitar un mal mayor al paciente, como un caso de infección o de mayor sufrimiento. Él afirma que no puedes matar a un inocente a causa de su enfermedad. Otra reflexión que nos invita a pensar. En fin, el rabino Yoel Roth es miembro del comité legal de un movimiento conservador que en el año 1990 se opuso en dos ocasiones a la nutrición e hidratación artificial. En aquella ocasión, que ahora recuerda con motivo de este nuevo hecho, en aquella ocasión hubo opiniones divididas según cómo se definiera el tubo que provee al paciente de alimento y agua. Si se lo entiende como un artilugio médico, debe ser removido. Si se lo define como un simple suministrador de alimento, no. El rabino Dorf coloca a las personas dependientes de un tubo de alimentación, por su parte, en la categoría alágica de trefa, es decir, una vida que no requiere nuestra completa protección, como es el caso de ciertos animales que, por poseer ciertos defectos físicos, tienen prohibidos que se les prolongue la vida. A esto replica el rabino Reisner, que no se puede equiparar a las personas con los gansos. En fin, el doctor Roth, por su parte, profesor de Talmud y de legislación judía en el Seminario Teológico Judío de Nueva York, comparte la opinión de buena parte del movimiento conservador y en esta polémica se alinea con los padres de Schiavo. Seguimos con las opiniones. El rabino Mark Wachowski, profesor del Hebrew Union College de Cincinnati, que pertenece al movimiento reformista, nos recuerda que ya en 1994 dictó una responsa para las situaciones de enfermos en estado terminal. Él también basa su punto de vista en la función del tubo conectado al paciente. No podemos oponernos a la tradición judía que prohíbe privar de agua y alimento a los pacientes moribundos, dice, porque creemos que la comida y el agua son la base de la vida, no importa cómo sea suministrada. Sin embargo, cree que suspender la alimentación artificial y la hidratación a un moribundo no están categóricamente prohibidas por el pensamiento moral judío. Él concluye que finalmente son el paciente y su familia quienes deben dejarse guiar por su conciencia. Y vamos a una última opinión. El rabino David Teutsch, director del Centro para la Ética Judía, que pertenece al Colegio Rabínico Reconstruccionista de Filadelfia, también cree que toda la discusión gira en torno a la cuestión de qué es el tubo, y que esta cuestión ya está definida. Él considera que el tubo, que la mantiene unida a la vida, es un artilugio médico, simplemente un artilugio médico y no una forma de alimentar al hambriento, por lo que puede ser removido. En fin, hasta aquí el artículo, que no nos deja las cosas más claras que antes, excepto en una cosa. ¿Se te ocurre que hemos podido aprender
de esto? Que basta juntar a dos judíos para tener tres opiniones distintas.
Así es. Con esto realmente hemos tenido una prueba palpable de que las bromas no siempre son bromas.
De algún sitio surgen.
Así es. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la semana próxima.